Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 25 de septiembre del año 20. Y por cierto, el agradecimiento a los escuchantes, a los oyentes, se lo traslado a todos los que nos están escuchando o en este momento en directo, a las 8 y 1 minuto, 7 y 1 en Canarias de este viernes 25 de septiembre, o a los que lo vayan a hacer en diferido en el momento que ellos quieran a través de nuestros podcasts en la web de radio, en Spotify, en iVoox, en Apple, en Google, donde quieran que nos escuchen. Porque nosotros lo que tratamos de hacer siempre es contarle a ustedes las cosas que están pasando y ustedes eligen cuándo escucharlas. Y, por ejemplo, la entrada de ahora mismo del programa, nosotros también la colgamos en Internet y para colgarla, Marta Cotarelo, que es nuestra productora, me pregunta siempre, Dieter, ¿cómo lo titulamos hoy? Y lo discutimos en el equipo, vamos a ponerle tal título, a veces dudamos entre varios. Hoy no es un día de dudas. Hoy es un día en el que lo hemos tenido claro, porque el título de lo que ha pasado hoy es La hora de la traición. Pocas veces se ha visto coincidir en la misma hora tanto ejercicio de traición como el que hemos asistido hoy a las 12 en punto del mediodía. Voy a tratar de explicárselo ordenadamente porque son muchas las cosas que les tengo que contar a propósito de lo que ha ocurrido a esa hora. Desde ayer por la tarde, se sabía que hoy, a las 12 del mediodía, el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, iba a dar una rueda de prensa para explicar las nuevas medidas de restricciones y de control en Madrid a causa del coronavirus. Hasta ahí todo normal, no hay noticia porque ustedes, que son gente informada, saben que desde ayer ya se venía hablando de esta rueda de prensa. Pero hete aquí que hoy, a las 12 menos 5 minutos, el gobierno de España convocaba por sorpresa otra rueda de prensa, en este caso del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la misma hora en la que iba a hablar el consejero madrileño, a las 12 del mediodía. ¿Y para qué era esa rueda de prensa de Salvador Illa? Pues para hacer pública la petición del gobierno de Sánchez a la Comunidad de Madrid de que cierre la capital y todos los municipios madrileños que estén por encima de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. La urgencia de la convocatoria de esa rueda de prensa de Salvador Illa, el hacerla coincidir además con las explicaciones que estaba dando en ese minuto el gobierno regional y encima el convocar únicamente a los periodistas para una sola cuestión, dejar en evidencia a la Comunidad de Madrid, motivaba las preguntas de casi todos los periodistas presentes.
Usted comparece además en paralelo a esa comparecencia, por lo cual deducimos que el gobierno no está satisfecho con las medidas que ha tomado la Comunidad de Madrid. En caso de que finalmente no se amplíen esas medidas, esas restricciones, que ya digo que han sido bastante más cortas de lo que usted nos ha dicho, ¿va a tomar el gobierno las riendas a decretar el estado de alarma en las próximas semanas a la vista de que la curva no se doblega? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que dé la Comunidad de Madrid? Porque el simple hecho de que usted comparezca para contarnos las recomendaciones que se han hecho y han sido desatendidas por la Comunidad de Madrid es bastante revelador de la disconformidad o de la del malestar que pueda haber en el gobierno con la Comunidad de Madrid, aunque esto no lo manifieste claramente. Gracias.
Todas las comunidades autónomas están actuando con mucha determinación y tomando medidas que a veces no son fáciles para tomar el control de la pandemia en sus respectivos territorios. Corresponde a las comunidades autónomas ir tomando las medidas que estimen oportunas. La Comunidad de Madrid ha comunicado las que ha decidido tomar. Yo he querido efectivamente comparecer para explicar y dejar claro cuáles han sido las recomendaciones del Gobierno de España y del Ministerio de Sanidad, que son las que les he contado. Y a partir de aquí vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero he querido trasladar con un tono, digamos, sin entrar en reproches, que no lo voy a hacer, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, pero sí que he querido trasladar que las recomendaciones que hicimos nosotros son las que les acabo de contar.
En una muestra de cinismo superlativo, el ministro de Sanidad dice que no quiere entrar en reproches con la Comunidad de Madrid y lo hace en una rueda de prensa que ha convocado solo para decir que están en contra de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid a la misma hora en que la Comunidad de Madrid estaba presentando sus medidas. Los periodistas, lógicamente, no se han conformado con esta respuesta de Salvador Illa y han insistido.
Dice que no va a entrar en reproches, pero en todo caso, el convocar una rueda de prensa 15 minutos antes de la hora que ya estaba convocada la de la Comunidad de Madrid para evidenciar las diferencias con la Comunidad de Madrid vendrían a ser unos reproches un poco escondidos. No sé si esto entra dentro del espacio de cooperación del único punto que acordaron el presidente Sánchez y la presidenta Ayuso el pasado lunes. No sé si no había otras fórmulas de hacer entender a la comunidad que no estaban conformes con las medidas que iban a anunciar. Y en segundo lugar, también quería preguntarle por qué el gobierno, si no está conforme, como lo ha dicho mi compañero Juan Romero, no toma otras medidas. Tiene la posibilidad de decretar el estado de alarma, tiene la posibilidad de decretar el 155, como piden algunos miembros del Partido Socialista. ¿Por qué se permite que sea la comunidad quien continúe tomando las medidas si no se está conforme, si no se está contento con las decisiones que se están tomando?
En este caso hemos estimado oportuno dar a conocer las recomendaciones que nosotros trasladamos en el espacio de cooperación reforzada en el que vamos a seguir trabajando a la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos parece que son las medidas mínimas que hay que tomar para, actuando con determinación, tomar el control en esta comunidad autónoma. Y esto es lo que os quería trasladar y veremos cómo evolucionan las cosas en los próximos días.
Cooperación reforzada, mientras están diciendo que no están de acuerdo con lo que hace la Comunidad de Madrid, por sorpresa y a la misma hora. En los próximos días, decía el ministro, pero los periodistas, ya saben que somos gente impaciente, no han querido esperar tanto y le han vuelto a preguntar a Salvador Illa.
Me llama la atención que hayan puesto ustedes sus dos ruedas de prensa solapadas, de forma que parece que, bueno, no sé, que quieren contrarrestar el mensaje. Si nos puede explicar un poquito la estrategia, porque el lunes parecía que era de unidad, según vimos en las imágenes con el presidente, y hoy parece todo lo contrario.
Mire, yo comparezco en nombre del gobierno y explico las recomendaciones que el gobierno ha trasladado. Las trasladamos, explicamos las razones que avalan a nuestro juicio que haya que tomar estas decisiones y corresponde a la Comunidad de Madrid explicar los razonamientos por los cuales ellos han tomado las medidas que han tomado. Y yo simplemente sí que hemos valorado trasladar en público las recomendaciones que nosotros hicimos en su momento, bueno, pues con un ejercicio de transparencia.
Transparente, este gobierno parece que no lo ha sido, ¿verdad? Y menos en la gestión del coronavirus, con los datos, las medidas, los comités que no existían y luego nos enteramos. Pero la verdad es que en cuanto a la estrategia que está llevando a cabo el gobierno de España contra el gobierno de Madrid, están siendo tan burdos que en esto sí que parece que sí son transparentes. Para entender cuál está siendo esa estrategia del gobierno de España contra el gobierno de la Comunidad de Madrid, conviene escuchar lo que, al mismo tiempo que hablaba Salvador Illa, estaba diciendo el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero.
El martes, en un documento que analizamos durante largo tiempo, cuando revisamos las medidas que se proponían para Madrid para una situación de incidencia de casos por 1.000 habitantes, se hacen referencias a medidas en comercio y prestación de servicios, que son las que tiene optada Madrid, en hostelería, en centros sociosanitarios, en educación, cultura y deporte, en hoteles y establecimientos turísticos, en piscinas y zonas de baño, en recursos del sistema y en las patadas de movilidad. No hubo ninguna recomendación por parte del Ministerio de Sanidad. Esto fue el martes. Por tanto, el correlato de gestión de la Comunidad de Madrid es que basado en todo ese procedimiento de indicadores que se pusieron en marcha el lunes, medidas que fueron consideradas por parte del Ministerio como muy adecuadas de la Región de Madrid, lo que decimos es que tenemos que ver la evolución del tiempo y cómo van estas medidas. Así que han pasado 4 días desde el lunes y en Madrid no ha ocurrido de momento nada que nos obligue a modificar nuestro correlato de gestión. Es decir, se establecieron una serie de medidas basadas en todos estos indicadores el pasado viernes, se toma una decisión que algunos consideran incluso decisión drástica, se pone en marcha el lunes, no ha ocurrido nada del lunes hasta el viernes en la Comunidad de Madrid, hay una reunión con el Ministerio el martes y en relación con medidas de movilidad no recibimos ninguna instrucción al respecto.
Es decir, por resumir lo que ha pasado en esta semana, que nosotros en la noche de radio terminamos en apenas hora y 50 minutos. El lunes empezamos con Pedro Sánchez yendo a la Puerta del Sol a hacerse la foto con Díaz Ayuso y a pronunciar buenas palabras como unidad y cooperación. El martes, los comités técnicos de ambos gobiernos que se habían creado para trabajar conjuntamente se reunieron y plantearon un escenario de actuación. Y como cuenta Ketty Garat en libertaddigital.com, es entonces, con la foto ya hecha, con los comités creados, cuando el gobierno de España, de la mano de Iván Redondo, comienza a presionar a Isabel Díaz Ayuso para que cierre Madrid, que es lo que desde el principio quería el Palacio de la Moncloa. El pez ya había picado el anzuelo de la tregua, y una vez amarrado, se empezó a tejer la trampa que ha culminado hoy con esa rueda de prensa convocada a traición y al mismo tiempo que intervenía el viceconsejero de Madrid. A la trampa, además, por si le faltaba algo, le han querido añadir un caballo de Troya dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid. La cadena SER ha informado de que el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, estaba de acuerdo con Salvador Illa y no con Díaz Ayuso ni con Zapatero, y que por eso se ha negado a ser él el que diera la rueda de prensa y la ha tenido que dar el viceconsejero. Todo lo que les acabo de escuchar, ¿verdad?, parece un plan político perfecto para volver a dejar al gobierno de Díaz Ayuso a los pies de los caballos y quién sabe si después lanzar la moción de censura que acabe con este gobierno. Pero, como sabemos, entre otros por Alfred Hitchcock, todo plan perfecto tiene sus fallos. Y al plan de Iván Redondo, así a bote pronto, le encontramos al menos 3. Primer fallo. El gobierno de España dice que la ciudad de Madrid se debe confinar por una cuestión urgente y grave de salud pública. Ha salido Salvador Illa a decírselo a los periodistas. Nosotros creemos que hay que confinar la ciudad de Madrid por cómo están las cosas. Y puede que Salvador Illa tenga razón. No voy a entrar en eso. Pero lo que le han preguntado al ministro en varias ocasiones y él se ha negado a contestar es ¿por qué si el gobierno de España cree, nada menos que cree, que hay que cerrar la capital de España, por qué no lo hace? Si es el que puede hacerlo, si es el que tiene la capacidad para tomar esa decisión sin esperar a lo que dice Díaz Ayuso, cuando han encontrado algo que no les gustaba, anda que no lo han dicho. ¿Se acuerdan del PIN parental y cómo de rápido recurrieron? Aquí ni siquiera hay que ir a los tribunales. Aquí tienen el estado de alarma, el 155, lo que quiera. Si es por el bien de los madrileños, ¿por qué Moncloa no toma una decisión en la que cree y para la que tiene todas las competencias? Pues por lo que quiere Iván Redondo, Moncloa, Sánchez, el gobierno, es que Madrid claudique y sea ella la que lo pida, la que asuma esa decisión. Lo que demuestra que o la situación sanitaria no es tan grave como dice el gobierno, cosa que está por ver, o que en realidad a este gobierno le importa más su beneficio político que la salud de los madrileños. Si fuera al contrario, no habrían tenido que anunciar que ellos recomiendan otra cosa. Actúen, ejecuten, que para eso son el ejecutivo. Segundo fallo del plan Redondo. El gobierno pide a la Comunidad de Madrid que cierre todos los municipios, incluida la Ciudad de Madrid. ¿Lo han escuchado? Todos, que cierren todos los municipios que tengan una incidencia del COVID-19 de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Este es el baremo que ha puesto el gobierno de España. Hay otros baremos, otras organizaciones internacionales dicen que con ciento y pico ya habría que cerrar, otros con más. Pero el gobierno ha dicho, Madrid tiene que cerrar y todos los que tengan más de 500 casos por 100.000 habitantes, también en la Comunidad de Madrid. ¿Este baremo es político o sanitario? Vamos a tratar de salir de dudas. Lucía Guadalupe, buenas noches. A ver, ¿hay más ciudades en España que superen ahora mismo esa barrera de 500 casos por cada 100.000 habitantes, Lucía?
Sí, te voy a poner ejemplos de territorios de España que tendrían que establecer restricciones sanitarias y de movilidad siguiendo la recomendación de Salvador Illa a Madrid. Grandes municipios, aquellos de más de 40.000 habitantes como Lucena, Córdoba, con 958 contagios por cada 100.000 habitantes, Talavera de la Reina, Toledo, con 706, Ibiza, con 669, Guadalajara, con 646, Pamplona, con 602, Linares, Jaén, con 589, Ciudad Real con 587 y Palencia con 582.
Así como Ibiza, Guadalajara, Pamplona, Ciudad Real, Palencia, ciudades importantes, ¿eh? Estas ciudades que tienen también más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, ¿están confinadas, Lucía?
Estas zonas a día de hoy no están confinadas.
El ministro de Sanidad, Lucía, ¿sabe si ha dado una rueda de prensa hoy para pedir a los gobiernos regionales de Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Navarra o Castilla y León para recomendarles que confinen esas ciudades por el bien de sus ciudadanos?
De momento, que sepamos, no, Dieter.
Curioso, ¿verdad? Pues o al gobierno de España le importa menos la salud de los habitantes de esas ciudades, o su recomendación para que se cierre Madrid es más una decisión política que una decisión sanitaria. Y tercer fallo del plan redondo. ¿Se acuerdan que les he dicho que la cadena SER ha informado de que el consejero de salud de Madrid estaba de acuerdo con el gobierno de España y no con el gobierno de la Comunidad de Madrid en las medidas sanitarias, en esto de cerrar o no cerrar Madrid, y que por eso Enrique Ruiz Escudero no había querido dar él la rueda de prensa y la ha tenido que dar Antonio Zapatero? Escuchen a Enrique Ruiz Escudero en el programa de Luis Herrero esta tarde.
Rotundamente falso. Desde el primer momento, en ningún momento mi papel dentro de esa rueda de prensa, vamos, ya era algo que teníamos decidido nosotros hace varias semanas. El doctor Zapatero y la doctora Andradas hacen la rueda de prensa para evaluar el informe epidemiológico semanal y ahí pues responden a las preguntas de los periodistas, y como este miércoles no anunciamos el cambio de zona, puesto que queríamos llevarlo de viernes a viernes, ya estaba acordado que fuesen ellos. En ningún momento, y además, y para que no quede tampoco ninguna duda, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que han dicho mi viceconsejero, mi directora general de Salud Pública y todo el equipo, que soy el que lleva trabajando desde el principio de la pandemia, y tengo que decir que con gran acierto.
Hemos buscado la rectificación de la cadena SER a su información, pero es que no ha rectificado. Que nosotros lo hayamos encontrado, no. Y mientras a las 12 del mediodía el gobierno de España consumaba su traición al gobierno de la Comunidad de Madrid, a esa misma hora en Cataluña comenzaba el acto de entrega a los despachos, de los despachos a los nuevos jueces en Cataluña. Es el acto en el que el gobierno de España ha prohibido que estuviera el rey de España. Ayer el clamor, la indignación entre los miembros del Poder Judicial era mayoritaria. Y por eso se esperaba con interés lo que iba a decir hoy el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, en su discurso en ese acto. Lesmes ha lamentado con enorme pesar la ausencia de Felipe VI y ha recordado que la justicia se administra en nombre del rey, que por cierto, ha dicho, simboliza la unidad de España. El presidente del CGPJ terminaba así su mención a la ausencia de Felipe VI.
Reiterando nuestro pesar por lo sucedido, y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico.
Pues hombre, si de verdad quiere Carlos Lesmes que el rey pueda volver a actos como ese en Cataluña, a lo mejor era muy importante hoy que el Poder Judicial exigiera saber cuáles han sido esas circunstancias que han motivado el veto al rey. Porque Carlos Lesmes tenía hoy a su lado al ministro de Justicia, a su derecha, Juan Carlos Campo, y a la izquierda, a Dolores Delgado. Y puede que en vez de decir, sean cuales hayan sido, sean cuales sean las circunstancias, lo audaz, quizá a lo mejor inapropiado, no lo sé, pero lo audaz habría sido decir que el Poder Ejecutivo quiere aclarar, el Poder Judicial quiere aclarar por qué el Poder Ejecutivo había vetado al jefe del Estado en Cataluña. A José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ, presente en el acto, parece que además le ha faltado algo en el discurso de Carlos Lesmes, porque al terminar la intervención del presidente del CGPJ, el señor Ballestero se ha levantado de su asiento y ha dicho en voz bien alta lo siguiente.
Por favor, un momento de atención. Antes de que finalice el acto, os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey!
¡Viva!
Quiero que vuelvan a escuchar ustedes este audio un poquito más ampliado y que presten atención al final. Porque justo al dar por concluido el acto, el señor Lesmes, después de ese viva al rey, se escucha al ministro de Justicia reaccionar al viva al rey y los aplausos, diciendo, se ha pasado tres montañas.
Momento de atención. Antes de que finalice el acto, os pido que con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo, por favor, ¡viva el rey!
¡Viva! El acto ha concluido. Muchas gracias a todos.
Esto es la radio y solo les podemos ofrecer el sonido, pero en la televisión han emitido las imágenes en las que se ve cómo el ministro de Justicia se acerca al oído de Carlos Lesmes y eso que dice es lo que capta el micrófono abierto del presidente del CGPJ, que es el que acababa de hablar. Nadie más estaba hablando. Dolores Delgado se estaba dando la vuelta para irse y los otros dos también, que había. Por eso Televisión Española, entre otras televisiones, han dicho a Juan Carlos Campo, le han pillado con un micro abierto, diciendo, se ha pasado tres montañas. La única manera en la que se le ha ocurrido al ministro de Justicia de salir del aprieto es que a través de fuentes de su ministerio se diga que el señor Campo no reconoce su voz en esas palabras. Curioso, ¿eh? Porque es lo que le pasó al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, que cuando escuchó hablar en inglés dijo, uy, no me reconozco, no era él. Pero en este caso sí que ha sido el ministro de Justicia. Si no hubiera sido él, qué fácil haber dicho, yo no he dicho esto. Pues no, dice, no me reconozco en la voz. Hombre, quizá porque es un susurro dicho detrás de una mascarilla que encima se escucha grabado y ya sabe lo que le pasa a la gente cuando escucha su voz grabada. A mí me sigue pasando. Pero lo que más me molesta ya no es el contenido, que sí, no sé si les pasa a ustedes, sino que nos tomen por imbéciles, que crean que somos tan imbéciles que diciendo estas cosas se zanjan los escándalos. Ya ni disimulan en el reparto de papeles dentro del gobierno de coalición de Progreso, para que haya unos polis buenos que contenten, ¿verdad?, y no asusten ni a Bruselas, ni al IBEX 35, y no pierdan a los votantes moderados de la izquierda o el centro izquierda. Y hay otros dentro del mismo gobierno, que son los que incendian las calles, los que jalean a los más radicales y los que hacen y lanzan las acusaciones más graves. Si en Madrid este doble juego les ha llevado a hacer el paripé con Díaz Ayuso el lunes, convocar luego una manifestación contra Díaz Ayuso, luego cambiarla por algaradas en las calles contra la policía, hasta la rueda de prensa de hoy, solapada con la otra rueda de prensa. Pues con el rey, el mismo juego de trileros. Porque hoy, después de que además el rey dijera a Carlos Lesmes por teléfono, me habría gustado ir a ese acto, aclarando ya cualquier duda, la vicepresidenta Carmen Calvo ha reaccionado así.
Agradecemos mucho al rey Felipe VI que sepa estar siempre en su sitio, que es el de la neutralidad política.
Así que la vicepresidenta primera agradece al rey la neutralidad política de Felipe VI. Y al mismo tiempo, el ministro del gobierno de España, Alberto Garzón, ha escrito lo siguiente en Twitter. La posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es sencillamente insostenible. Un ministro del Reino de España acusando al jefe del Estado de maniobrar contra el gobierno democrático, violando además el mandato constitucional. Se lo voy a repetir porque cada día pasan cosas tan graves en este país que a veces perdemos la perspectiva. Un ministro del gobierno de España acusando al jefe del Estado de estar maniobrando contra el gobierno de España violando la Constitución. Primero acusaron a jueces y policías de querer derrocar al gobierno. Hoy han apuntado desde el gobierno directamente al rey para incluirle en esa supuesta conspiración de la extrema derecha. Resulta curioso, ¿verdad? Que este mismo gobierno que busca golpistas de fantasía entre las togas o la zarzuela sea el mismo que quiere indultar a los que de verdad dieron un golpe de Estado el 1 de octubre en Cataluña.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.